Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy va a ser la última emisión de momento con Pascal Roy, porque se coge vacaciones y, como tenía mucha prisa por irse, pues ha logrado que se firme este acuerdo de alto el fuego antes de hacerlo. Así que, como despedida para las próximas semanas, tenemos bastantes cosas que comentar. Hoy no tanto en el recuento de lanzamientos de misiles desde el Líbano como había sido hasta ahora habitual, porque hemos sabido que el alto el fuego entró en vigor lo que era a las 4 de la mañana hora en Israel, 3 de la mañana en España. Así que puede contarnos en las últimas 24 horas el final de la etapa bélica más agresiva. Y el inicio de esta nueva etapa, que no sabemos cuánto durará y en qué medida se cumplirá. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge. Sí, coincide con mi propia salida del país para unos días. Justo la firma del cese del fuego. Es un acuerdo temporal que aspira a ser permanente, pero temporal es porque se trata de un acuerdo de 60 días, podríamos decir. Es decir, Israel tiene un plazo de 60 días para replegar sus tropas. Y al mismo tiempo, el vacío que se quedaría en el sur del Líbano lo llenaría el ejército libanés oficial. O sea, precisamente para que no haya vacío, y sabemos lo que significa un vacío en esta región, se llena de terroristas, el vacío se llena de miembros de Hezbollah. Así que de forma paulatina, gradual, los soldados de Tzahal retirarán hacia su territorio mientras avanzan progresivamente los soldados del ejército libanés. Por supuesto que aquí en Israel hay muchas dudas sobre la eficacia del ejército libanés, pero es lo que está firmado y lo importante, y eso lo veremos después, es la sombra de Estados Unidos detrás. Es decir, que si no hubiera Estados Unidos detrás, Israel nunca firmaría ese acuerdo, porque poca confianza hay, por supuesto, en Líbano, siendo un estado como es, y tampoco confianza en la FINUL, aunque el ejército libanés y la FINUL sí que estarán presentes en lo que podríamos llamar un comité de vigilancia presidido, dirigido por Estados Unidos. Y ese es el tema, es el titular, es decir, Estados Unidos está detrás, si no, no hay confianza.
O sea que, por una parte, van a estar las fuerzas de FINUL que ya estaban, que son unos 10.000 soldados de unos 40 países. También las fuerzas del Estado libanés. Más o menos, ¿cuántos soldados se estiman que van a ser?
Desplegarán el ejército libanés desplegará unos 5.000 soldados en el sur.
Bueno, van a
En
haber
el
una.
sur de Litani, del río Litani.
Bueno, estamos hablando de una fuerza de unos 15.000, no son muchos para una zona como esta, que ha sido tan conflictiva, pero bueno, quizás el quid de la cuestión es el control que Estados Unidos va a tener sobre estos cuerpos militares desplegados en la zona.
Sí, o sea, Estados Unidos es crucial. En este sentido, hay un apartado en el acuerdo, hay un apartado, hay puntos separados justo que rige el papel de Estados Unidos en la futura situación, en la futura situación de calma que deberá reinar en el sur de Líbano. Por supuesto, con términos de que no violan la soberanía de Líbano, términos de los dos países tienen derecho a la legítima defensa, los dos países tendrán derecho de atacar el otro en caso de violación del cese el fuego o de las disposiciones del cese el fuego. Es un acuerdo diplomático, pero sabemos que quien viola, quien pueda violar las disposiciones es Hezbollah, no es el ejército libanés, no es el gobierno libanés, ni Israel, por supuesto. Todo apunta a Hezbollah. Todo apunta a Hezbollah, pero no para todos, precisamente, porque si bien el comunicado ayer o el anuncio se hizo oficialmente por parte de Biden, también lo hizo el presidente Macron, pero Macron nunca nombró, o sea, últimamente le cuesta muchísimo nombrar a grupos terroristas y nunca nombró al grupo terrorista de Hezbollah. Y Francia, en lo que estoy leyendo ahora de informes, Francia realmente no desempeñará un papel tan relevante como Estados Unidos, pero sí estará presente, pero de forma un poco más, ¿cómo decir?, más discreta. Y hay que saber, esto acabo de leerlo en un medio muy, muy fiable, un medio no, norteamericano, que es el medio Axios, que dice que los últimos obstáculos venían de Francia, porque Francia aconsejó al Líbano, al gobierno mismo de Líbano, de no aceptar la cláusula que autorizaría a Israel a responder a toda violación, a cualquier violación de Hezbollah, tratándose de, según Francia, de una violación de la soberanía del propio país libanés. Y parece que en el G20 que hubo en Río, Blinken le fue a hablar a Macron, Blinken, el secretario de Estado, diciéndole que de ninguna manera puede ponerse esta cláusula en el acuerdo, porque si no, no hay cese el fuego. Y bueno, Macron ha recurado, podríamos decir, y por eso ahora entra en el juego, pero de forma un poco discreta. Hay que saber también que de forma oficial, la diplomacia francesa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha declarado que si Netanyahu viaja a Francia, no será detenido, como lo comentábamos en los últimos días, por razón de inmunidad diplomática a líderes internacionales. Así que es una forma un poco de bajar los humos que permite incluir Francia en el acuerdo, sabiendo que Francia tiene unas relaciones, ¿verdad?, privilegiada con algunos miembros del gobierno libanés y puede que sea útil en este sentido, pero solo en ese sentido, porque para Israel, Francia ya está desde hace bastante tiempo y no se trata solo del gobierno libanés, del gobierno israelí, sino de la sociedad en general. Francia está ya en el campo de los países sospechosos.
Bueno, esto me imagino que ha sido una noticia y no noticia a la vez para la gente en Israel. O sea, ya los medios estaban hablando en el día de ayer mucho sobre esto. ¿Cuál es lo que más ha sorprendido? O sea, ¿cuál es el elemento, si hay alguno que haya sorprendido a los especialistas en Israel?
La verdad es que los comentarios no son negativos. Hay una reflexión común o una aceptación común que es que en el fondo Israel ha ganado. Es decir, no se trata de una derrota de Hamas 100%, pero tampoco tal era el objetivo. Es decir, eliminar Hezbollah 100% es una utopía, sabiendo que Israel tiene a unos 250.000, 300.000 reservistas desplegados en la Franja de Gaza, en Cisjordania y en Líbano. Y también en Israel para varias funciones, sobre todo de inteligencia. O sea, 300.000 reservistas son muchos, pero no son suficientes para atacarse a un ejército de decenas y decenas de miles también de miembros de Hezbollah. Según los expertos, habría hecho falta llamar a 200.000 reservistas más, pero esto significa derrumbar la economía por completo. Así que el objetivo de las respuestas primero de bombardeos desde el 8 de octubre contra Hezbollah y después la ofensiva terrestre, que era pues hacer cumplir, que se cumplan las disposiciones de la resolución 1701 respecto del río Litani, se ha conseguido. se ha conseguido destrozos importantes de Hezbollah en el sur, también en otros bastiones, también las rutas de abastecimiento de armas en Siria, en la frontera. Y la victoria, o el punto positivo, no podemos hablar de victoria, pero el punto positivo más subrayado es el hecho de que Hamás está totalmente desvinculada del acuerdo de cese el fuego con Hezbollah. Porque tal era el objetivo de Hezbollah al principio, como lo recordamos varias veces. El 8 de octubre entró a bombardear Israel por solidaridad con Hamás. Y hasta el último momento dijo Nasrallah, hasta que mientras tenía algún hálito de vida, dijo: nosotros no cesaremos de bombardear Israel mientras haya guerra en Gaza. Y mira, así no es el caso. Y otra señal también de que Hamás está muy aislada es que uno de los portavoces oficiales de dicho grupo hoy anunció que el grupo de Hamás está dispuesto a negociar para un cese el fuego. O sea,
Sí,
se trata de Sami Zuhri. Hamás está dispuesta a un acuerdo de cese el fuego siguiendo el acuerdo de fuego de Hezbollah, firmado por Hezbollah.
claro, eso era justamente lo que te quería preguntar, porque ahora se supone que el otro punto sería si se puede hacer un acuerdo de cese el fuego con Hamás en la franja de Gaza, porque evidentemente, lo que has explicado sobre Hezbollah, de que aunque se haya acabado con una enorme parte de su infraestructura militar, pues Hezbollah no es solamente una infraestructura militar, es también una ideología. Y aunque les quites las armas a todos, pues siguen con las mismas intenciones y de aquí a un tiempo van a intentar rearmarse, ¿no? Se puede controlar de alguna manera. Se va a intentar hacerlo, pero va a ser imposible que, digamos, Hezbollah desaparezca como ideología. De la misma manera que jamás es imposible que desaparezca como ideología, y me imagino que ahora el dolor de cabeza de Israel es si van a permitir de alguna manera que jamás siga siendo el que controle y administre la franja de Gaza, porque ya sabemos que el papel de Hezbollah en el Líbano va más allá del ataque a Israel. Hezbollah, de hecho, es un factor político determinante en la composición de los gobiernos o en la descomposición de los gobiernos, porque el gobierno de Líbano está siempre en funciones desde hace varios años, justamente por la presencia de Hezbollah y las exigencias, ¿no? Así que quizás esto también abra una nueva vía de posibilidad de una tregua o entendimiento con Hamás. Evidentemente no van a lograr una rendición tipo napoleónica que venga el general de Hamás a darles la bandera, pero sí que tratar de encontrar una solución. Pero no olvidemos que a diferencia de Hezbollah, jamás está dentro del territorio israelí, aunque sea un territorio todavía que no forma parte de Israel, sino que es solamente administrado por Israel. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues me imagino que la bronca de Ben-Gvir, que estaba en contra de la tregua con Líbano, se hará extensiva también a Gaza, igual también Smotrich pretenda de que en Gaza vuelva a haber presencia israelí de colonos, cosa que se acabó en el año 2005. ¿Cuál es la otra salida? Que no creo que Israel permita fuerzas internacionales administrar un territorio que está bajo su control, que es la Franja de Gaza, pero sí que haya observadores externos y algún tipo de gobierno civil que se pueda articular, ¿no? Pero es más difícil encontrar una salida que no sea, en la cual no figure jamás. Para eso tendrían que contar, por ejemplo, con la autoridad palestina, que es un factor que está constituido, que tiene reconocimiento internacional, pero que en el terreno de la Franja de Gaza no tiene demasiado mérito, ¿no? Es decir, no, la gente no lo considera como representantes de los palestinos, justamente. No sé qué es lo que piensas tú.
Sí, no, pero, por supuesto, la autoridad palestina es, puede ser un problema, pero también puede ser la única vía. Es, ¿cómo decir? Iba a empezar contestándote con lo de Estados Unidos. O sea, hoy hablo mucho de Estados Unidos porque es realmente la llave en muchos aspectos en esta región. Y es curioso porque estamos hablando de un mandato que se termina, el de Biden, y otro que está a punto de empezar. Sin embargo, la importancia de Estados Unidos en todos esos acuerdos o esas oportunidades, posibilidades, es mayor, es muy importante. Es decir, sin Estados Unidos, Israel no haría muchas cosas por aquí. Estaría muy, muy atada y tendría muchas dificultades. Contando, por ejemplo, con la Unión Europea, pues sería imposible. Los acuerdos de Abraham no son lo suficientemente fuertes. Estados Unidos realmente es el pilar que sostiene todo. ¿Y por qué te hablo también de esto en relación con Gaza? Pues porque lo que estamos viendo con Hezbollah es que la victoria de Israel, y eso sí es una victoria, es el hecho de que ya no depende de la FNUL, ya no depende del gobierno o del ejército libanés. Depende de Estados Unidos. Y Estados Unidos, en Estados Unidos, Israel tiene plena confianza. Por supuesto que hubo desacuerdos, pero es el velador de la seguridad de Israel. ¿Cómo se desplegó en Irak, como se desplegó también en Siria? Pues también Estados Unidos, sin estar presentes en Líbano de forma física, está aquí y compartirá información, inteligencia con Israel, por ejemplo. Esto forma parte del acuerdo sobre las violaciones de las cláusulas. Vigilará junto con Israel. Y Estados Unidos ha presionado precisamente para que Israel pueda actuar en contra de cualquier violación. Es decir, que antes del 7 de octubre de 2023, antes del año pasado, Israel estaba un poco más relajada en ese nivel, como que no nos va a pasar, no vamos a ser invadidos. O sea, pecó Israel de arrogancia, y esto se desprende de todos los informes que estamos leyendo sobre lo que pasó el 7 de octubre o lo que pasó antes de dicha fecha. Estados Unidos ayuda a ejercer esta vigilancia que Israel necesita tener. Y para la Franja de Gaza, precisamente, son también los comentarios que más salen hoy en la prensa y también en los foros internacionales. Es decir, Estados Unidos desde ayer no solo habla del acuerdo de cese el fuego con Hezbollah, sino también de reanudación de negociaciones urgentes con Hamás para solucionar la situación en la franja, la situación con los rehenes. O sea que enseguida la atención se desvía hacia Gaza. ¿Y cuál es la posibilidad que tiene ahora Estados Unidos y que tiene también Israel? Es de llegar a un acuerdo de cese el fuego con Hamás, vinculando también con, y eso de la boca de Biden y la boca también de los representantes de la Casa Blanca desde ayer, diciendo que es el momento de reanudar las negociaciones para un acuerdo de normalización con Arabia Saudita. Sabemos que el problema que existe en la franja es el problema de la autoridad palestina, que no vale para nada. O sea, la autoridad palestina está en quiebra, no consigue pagar los salarios. La Unión Europea y todos los actores mundiales ahora están dando dinero, ya no para ONGs, ni, no, van dando dinero directamente a la autoridad palestina porque está por los suelos. Está en quiebra. Entonces, ¿cómo va a conseguir organizar administrativamente, civilmente, socialmente la franja de Gaza? Se ve muy probable. Pero si Estados Unidos está detrás y si a raíz del acuerdo de normalización con los países del Golfo hay un empujón, empujón en todos los sentidos, pero empezando con las finanzas, con la economía, solo de esta manera podría haber un futuro más prometedor, más esperanzador en la franja de Gaza con los habitantes de Gaza. Y llega Trump, y Trump no es una persona ideológica, o sea, es una persona que más que ideología es un hombre de negocio y para él le importa que haya business. Y si ve que hay oportunidades de business para diferentes actores de la región, pues por ahí pueden ir los tiros, hablando precisamente de reconstrucción de la franja de Gaza. Pero esto, no sé, o sea, yo no tengo ninguna información al respecto, pero por ahí podrían ir los tiros.
Bueno, o sea que igual para la Franja de Gaza sí que podría haber una implicación mayor de Arabia Saudita y otros países suníes de la zona que se pudieran sumar a esta iniciativa, como puede ser no solamente los que ya tienen relaciones diplomáticas con Israel, como Emiratos y Bahrein, sino otros que están ahí en la recámara un poco esperando, como Omán. O Kuwait, etcétera, etcétera, que también podrían estar interesados en invertir en el desarrollo de aquel, quizás se reflote aquel viejo proyecto de convertir a la Franja de Gaza en una especie de Singapur de Medio Oriente. Esa era una idea de que se decía de que aunque el territorio es muy pequeño y muy densamente poblado, pues si en vez de dedicarse a tratar de matar a los israelíes y a los judíos en general, pues se dedicaran a progresar económicamente, pues igual esa zona podría convertirse en un sitio muy especial, ¿no? Porque podría ser un sitio de fabricación, de diseño, etcétera, etcétera, a orillas del Mediterráneo. Ya no estamos hablando del Extremo Oriente, es decir, que por lo menos en a nivel de las conexiones y el transporte, pues sería mucho más rápido y mucho más eficaz. Pero bueno, estamos hablando un poco de utopías. Y después nos quedarían en el tintero, pues hay algunos que no se podrían calificar de mindundis como amenaza, como pueden ser las milicias pro-iraníes de Irak, que disparan un dron cada día, o los hutíes que ahora parece que tienen más trabajo en Ucrania que en su propio país disparando a Israel. Pero ya Netanyahu también advirtió de que ahora con la paz o con este acuerdo de cese de fuego en Líbano, eso no quiere decir que se van a alejar del objetivo más importante que es Irán. ¿No?
Sí, precisamente. Sí, en la declaración ayer de Netanyahu era muy claro que el objetivo final es Irán. O sea, que después de lo que pasó a Israel después del 7 de octubre, está más que claro que el objetivo es Irán y todo se hace para debilitar a Irán, sobre todo con la ayuda próxima de Trump, que también tiene en el punto de mira el país persa, es decir, debilitarle económicamente, imponiendo sanciones, un poco como empezó en su primer mandato hace 8 años. Es un poco el objetivo o sea, sí, es el objetivo de Israel, de debilitar como sea Irán. He empezado ya con los proxies, o sea, jamás más debilitado que nunca, Hezbollah también, que vemos a través de este cese el fuego. También un apunte más sobre el debilitamiento de los proxies es, por ejemplo, justo antes de que empezara el cese el fuego, es el bombardeo una vez más de un punto fronterizo entre Líbano y Siria, en el norte de Líbano. Un bombardeo bastante importante que ha destruido muchos puentes y muchas conexiones. Es como un poco simbólico, es decir, sabemos dónde está, sabemos por dónde pasa el material de contrabando, las armas de forma clandestina, los puntos de Arida y Dabusie. Es una señal que ahí estamos vigilando. También otras señales, la noticia que se ha publicado hoy sobre un desmantelamiento de una red de tráfico de armas y un intento de contrabando de alijo de armas entre Jordania y Cisjordania. Esto además era material tecnológicamente avanzado, según Shin Bet, según la inteligencia israelí, que iba destinada, ese cargamento iba destinado a Jenin, a las células de terroristas que ahí siguen brotando. Así que son noticias así un poco puntuales, pero que sí que apuntan a que Israel está como muy, está vigilando mucho estas cosas. Y también, último apunte, precisamente antes de las 4 de la mañana, un bombardeo masivo que hubo, y es uno de los últimos, pero que duró horas, con un centenar de bombas en el Valle de la Beca, frontera con Siria. ¿Por qué hablo de este bombardeo? Porque fue masivo, fue intenso, porque Israel localizó ahí una fábrica subterránea de misiles de precisión de Hezbollah. Sabía que estaba ahí. Y justo antes de que entrara en vigor el cese el fuego, fue por esta instalación, creyendo Hezbollah que Israel no estaba al tanto de que existía. Así que también hay un destrozo enorme que le costará a Hezbollah, le costará a Irán recomponer durante varios meses o años incluso. Y bueno,
Bueno, tenemos.
de momento, perdón, Jorge, de momento lo que hay en el sur del Líbano es un poco el caos también, porque de forma espontánea o de forma desorganizada, como suele pasar en el Oriente Medio, pues la gente ha decidido volver a su casa. O sea, hay filas de coches en Líbano que van hacia Litani, hacia el sur, pensando volver a su casa, pero ahí se encuentran con cortes de carretera porque todavía está desplegado Tzahal. Y hay un poco de caos, un poco de tiros, advertencia, un poco de jaleo. Y Israel está intentando mantener el orden en esta región.
Bueno, como decíamos cuando empezamos hoy la grabación, nos vamos a despedir durante algunas semanas de ti. Seguiremos dando las noticias, no con los comentarios que hacemos habitualmente entre tú y yo, pero en otro formato, el formato que siempre hemos tenido. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la vuelta.
Hasta la próxima.